En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 31 de octubre. Como cada día, de lunes a viernes, estamos aquí hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. El Real Madrid logró anoche en el Bernabéu su triunfo más cómodo en lo que va de temporada. Un rotundo 5-0 que Gareth Bale vio desde un palco. No completo, porque a 5 minutos del final abandonó el estadio, lo que no habla demasiado bien de su implicación. Aprovechamos el partido de anoche en el Bernabéu para preguntarle a la afición madridista por la situación del galés, por si creen que es posible recuperarle para la causa o es mejor que se marche. Y la verdad, entre la parroquia merengue hay bastante unanimidad.
El caso de que no lo tenían que haber fichado desde el principio.
Una vez que se fue Cristiano, pues tampoco demostró nada. Yo creo que está visto que no da para este club.
No encontramos con lo que tenemos, que juega como un mercenario. No entiende, no siente la camisa, se nota.
Pues es que Bale contra antes se vaya mejor.
Yo por mí que se vaya ya el Madrid.
Hombre, yo creo que Bale debería estar fuera del Madrid ya, pero no ahora. Debería llevar ya esta temporada, no debería haberla empezado.
Yo creo que Zidane estaba en lo cierto cuando se lo tenía que haber quitado de en medio.
Creo que está riendo mucho del Madrid.
Que con este chico ya no hay manera de recuperarle, ¿sabes? Está ya para venderle a China o quien lo compre, vamos.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Noche de dos caras en el Bernabéu, plácida para el Real Madrid y sufrida para un Leganés que se vio fuera del partido en apenas 8 minutos, Carlos Rodríguez.
El partido más completo para los blancos esta temporada, aunque para Zidane no lo fue, quizá porque se trataba del rival que era el colista de la categoría. Pero realmente todo salió a las mil maravillas. Primer partido de Rodrigo, titular en el Bernabéu, gol a los 7 minutos y buena actuación. Benzema extraordinario, Casemiro incontestable, Valverde se afianza y sigue creciendo, Hazard mejora, Courtois paró lo que debía y hasta Jovic pudo marcar su primer gol con la camiseta del Real Madrid. El Leganés, por su parte, dio la impresión más pobre de la temporada. Zembranos demostró con sus numerosas novedades en el 11 que daba el partido casi por perdido antes de empezar y que realmente ya estaba pensando en el choque del domingo frente al Eibar.
El Atlético de Madrid trabajó esta mañana comenzando a preparar el difícil choque del sábado en el Pizjuán frente a un Sevilla que ayer arrancó un empate en Valencia, aunque acarició el triunfo. Simeone no podrá recuperar ni a Jiménez, ni a Savic, ni a Joao Félix. La jornada la cierra hoy el Getafe, que recibe a las 9:15 en el Coliseum al equipo revelación de esta temporada, un Granada que llega mermado por las bajas. Bordalás puede recuperar a Damián, Nion y ya veremos si a Gené. Habla el técnico azulón.
Lo que pesa en este tipo de partidos es estar a un buen nivel. Nos enfrentamos a un equipo que está haciendo una temporada, un comienzo de temporada fantástico y lo viene demostrando desde el inicio y va a ser un partido difícil, complicado, contra un rival que está haciendo un comienzo de campeonato fantástico.
El Atlético de Madrid femenino logró un hito histórico, clasificarse por primera vez en su historia para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Esther Juaranz.
Un gol en propia meta de Hutton y otro de Ángela Sosa en la segunda mitad hicieron bueno el empate a 1 de la ida. El tanto de la inglesa Bremer a 2 minutos del final no fue suficiente para superar a unas rojiblancas que siguen en racha desde la llegada de Pablo López. Sorteo puro el próximo viernes 8 de noviembre. Rivales: Olympique de Lyon, Wolfsburgo, Barcelona, Bayern, Arsenal, Glasgow y Paris Saint-Germain.
Estaremos en este partido de la una con la delantera mexicana Charlín Corral. Estamos pendientes de nuestros equipos de segunda división que esta semana se enfrentan a los 3 últimos clasificados de la tabla. Hoy estaremos en Alcorcón. Los alfareros reciben al Racing de Santander. Santo Domingo, Pablo Taboada.
Y quieren volver a encontrarse con la victoria y dejar de ser el peor equipo en casa de toda segunda división. Hoy hablaremos con el entrenador, con Fran Fernández, en la previa del partido y le preguntaremos por temas como la afición.
En baloncesto, el Real Madrid sufrió su tercer tropiezo consecutivo fuera de casa en la Euroliga. Laura Cabrera.
Cayó en la cancha del Bayern de Múnich, 95-86, en un muy mal partido de los blancos. Solo se puede rescatar el debut en la competición del canterano Usman Garuba, que con 12 puntos y 4 rebotes consiguió 20 puntos en su valoración personal. Se queda con balance negativo el equipo de Pablo Laso en la Copa de Europa, 3 derrotas y solo 2 victorias. Mañana, nueva oportunidad, reciben el Palacio de los Deportes al Alba Berlín.
Y en tenis, Rafa Nadal se deshizo en primera ronda del Masters 1000 de París del francés Mannarino. Hoy se medirá el suizo Wawrinka. Otro español, Roberto Bautista, cayó frente a Demi Ñaur y no podrá jugar el torneo de maestros en este 2019. Hablando de tenis, tenemos en Madrid, en un acto relacionado con la Copa Davis, al capitán del Barcelona, Gerard Piqué, Plaza de Callao, Diego García.
Visto y no visto, presentación de una campaña de reciclaje donde Piqué ha pedido a la sociedad que se comprometan con y por el reciclaje para hacer del mundo un lugar mejor y más habitable. Piqué no ha atendido a los medios de comunicación y ha estado en la Plaza de Callao menos de 20 minutos. Recordar que la Davis Cup empezará el próximo 18 de noviembre en Madrid.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando El Partido de la Una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una por lo sucedido anoche en el Estadio Santiago Bernabéu. El cómodo triunfo del Real Madrid por 5-0 sobre el Club Deportivo Leganés. En apenas 2 minutos, entre el 6 y el 8 llegaron 2 goles y el Leganés prácticamente quedó tumbado en la lona. Rodrigo, el brasileño de 18 años, fue el que abrió el marcador. Está en estado de gracia.
Aguanta dentro del área, pegado a la línea de fondo, Eden Hazard quiere recortar, le sale bien Bustinza. El centro viene de Marcelo, segundo palo, Benzema la pone dentro, Rodrigo, gol. Primera parte, Real Madrid 1, Leganés 0.
La verdad que estoy muy contento con todo que está pasando conmigo. Claro que está siendo todo muy rápido, no como yo esperaba, pero estoy muy contento con la confianza de todos y espero seguir así. Que era un rival con mucha cualidad también y teníamos que matar el partido luego y eso hicimos.
Por fin una noche plácida para Zidane y para el Real Madrid en el Bernabéu. Noche de sufrimiento para un Leganés que introdujo 6 cambios con respecto al 11 inicial. El equipo que había ganado al Mallorca el pasado sábado. Está claro que el equipo pepinero, su técnico Luis Tembranos, tenía más puesta la cabeza en el encuentro de este fin de semana frente al Eibar, con 3 puntos absolutamente cruciales. Partido confortable, Carlos Rodríguez, para el Real Madrid. Nada que ver con los anteriores en el Campeonato de Liga.
Sí, buenas tardes. La verdad es que lo más parecido porque al descanso se llegó también con un resultado igual. Fue el 3-0 al Levante, pero en el minuto 15 de la segunda parte a Zidane se le ocurrió quitar a Casemiro y aquello se desvencijó un poco y empezaron los cimientos del equipo a menearse y bueno, pues al final el Levante le complicó el tramo final del partido. Con el Granada pasó algo similar, aunque al final después del 3-2 consiguieron meter el cuarto, obra de James, y también la cosa terminó un poco más tranquila. Pero bueno, ayer Casemiro jugó todo el partido y, como decíamos, un inicio realmente sorprendente en cuanto a que el Real Madrid llegó 2 veces, hizo 2 goles en 8 minutos, casi lo liquidó, y con el penalti convertido por Sergio Ramos prácticamente sentenció el partido. Eso y que seguramente el Leganés, del que luego hablaremos, por lo que dijo Zembranos al final del partido, casi yo creo que daba por descontado el encuentro de anoche en el Bernabéu.
Gran noche para Karim Benzema, que se marchó sustituido y ovacionado por la grada del Bernabéu en la segunda parte. Dio las dos primeras asistencias, la de Rodrigo y la de Toni Kroos. Gran gol, por otra parte, sí, el del alemán. Y luego anotó de penalti. Benzema, que hoy por hoy es insustituible en el equipo blanco, tanto como Casemiro, en lo que a la parte ofensiva se refiere. Pero dijo Zidane que no le había parecido el mejor partido de este año del Real Madrid.
No, yo, de todas maneras, yo creo que ahí estuvo un poco en su papel. Es decir, aquello que creo que fue Jorge Valdano lo bautizó, hablando de Vicente del Bosque, como el perfecto pasajero del sidecar. Es decir, cuando hay euforia, rebajar, y cuando hay decepción, intentar levantar el ánimo. Yo creo que ayer Zidane era consciente de que el rival que tenía enfrente, por algo, es el colista de la primera división. Mal que nos duela y nos pese, el Club Deportivo Leganés ayer ofreció una imagen muy pobre, seguramente la más pobre de toda la temporada, a pesar de que, bueno, pues han sido partidos realmente en los que no ha encontrado la victoria el equipo pepinero, pero ayer ya no solo por eso, sino porque ofreció un partido realmente pobre. Y por eso Zidane dejó claro que estaba contento, porque habían salido muchas cosas bien, pero que futbolísticamente no considerara que fuera el mejor partido de los suyos.
No, bueno, no creo, pero al final era un partido importante para nosotros. Yo creo que empezamos muy bien el partido, marcamos dos goles y luego nos ha facilitado nuestro partido, pero decir que nuestro mejor partido de la temporada, no creo, pero contento con el resultado, marcando 5 goles, manteniendo nuestra portería a cero, y bueno, hay que estar satisfecho y contento con los 90 minutos.
Dijo Zidane que le había gustado más el partido de Vigo frente al Celta, sí, en la jornada inaugural, y el partido de Estambul de hace apenas 8 días con la victoria 0-1 frente al Galatasaray. Hablando de nombres propios, gran partido de Benzema, lo decíamos antes, 7 goles al frente de la tabla de anotadores, junto a Loren, el futbolista del Betis, y Gerard Moreno, el futbolista del Villarreal, y Valverde, con el paso de los partidos, cada vez más imprescindible, Carlos.
Sí, no, totalmente. Ayer otra vez un partido realmente bueno, siempre equilibrando el centro del campo y ofreciendo un trabajo y un auxilio a Casemiro realmente trascendental, sobre todo para liberar un poquito el exceso de trabajo del brasileño, del que también luego hablaremos. Pero es cierto que sobre todo yo me fijaba en varios tramos de la segunda parte, cómo gracias al trabajo, a la movilidad, al potencial físico de Valverde, Casemiro podía dosificar y jugar más tranquilo que lo suele hacer en otros partidos. En cualquier caso, si hubo elogios para alguien en concreto después del partido, fue una vez más para el jovencísimo centrocampista uruguayo, porque Zidane desde luego lo tenía muy claro ya desde hace tiempo, apostó por él hace mucho y ahora mismo está demostrando por qué le tiene tanta fe.
Si juega es por algo, ya es el presente, es uno que puede, que está jugando, que está teniendo minutos y lo está haciendo bien. Y luego su calidad, yo creo que a mí lo que me impresiona es que, bueno, físicamente es fuerte, bueno, rápido, pero es muy contundente, ¿sabes? Cuando tiene que ir a por un balón, que defensivo ofensivamente, es muy contundente.
Si recordáis, hace algunos días hablamos con Richard, el que era director deportivo del Deportivo de La Coruña, donde estuvo Valverde, y nos dijo de manera taxativa: no habéis visto más que el 60 o el 70% de lo que este chico puede llegar a ser, porque tiene unas condiciones realmente impresionantes. Es más, te digo, Carlos, desde que Valverde está tan asentado, Kroos está más cómodo y ha subido su nivel, ¿eh?
También, sí, hablamos mucho de la ayuda que le ofrece a Casemiro, pero para Kroos también es lo mismo, porque evidentemente también le equilibra y también hace que el alemán pueda soltarse y pueda llegar más en ataque. Está llegando, está marcando, algo que es habitual también en él. Y bueno, a Valverde lo que le faltó ayer seguramente fue solo el gol, que lo tuvo, porque en esa jugada de Rodrigo en la primera parte por la derecha, que se va facilísimo y que le sirve un balón para que remate, se le va alta. Pero bueno, más allá de eso, desde luego a día de hoy es un futbolista que, como decimos, es el complemento perfecto para Casemiro, para Kroos o para el que juegue en el centro del campo.
La verdad es que me sorprendió que no fuera sustituido Casemiro en la segunda parte, con el partido 3-0, pero aguantó los 90 minutos y Zidane, hoy por hoy, no le va a quitar. Creo que quitaría antes a los 10, incluido el portero, que quitar a Casemiro, ¿eh?
De hecho, no sé, sí, de hecho lo ha hecho. O sea, ayer todos pensábamos, bueno, partido resuelto, a falta de 20 minutos, no sé, le puede dar esos minutos de descanso. Pues no, quitó a Valverde, precisamente. Hombre, también es consciente de que está trabajando mucho el chaval y que seguramente, bueno, pues a lo mejor descansa el sábado contra el Betis. Pero en cualquier caso, lo que está clarísimo es que para Casemiro no hay supuestamente ningún relevo. Jugador no lo hay, no, ni parecido. alguno alguna vez le tocará.
Tendrá que hacerlo.
Sí, pero será en
Cross, Valverde.
Caso, un sucedáneo. Sí. Pero es verdad que no. Y lo dejó muy claro después del partido con los compañeros de Movistar. No se lo plantea, ni por asomo. Y Casemiro a día de hoy, lógicamente, con este rol, está encantado.
¿Cuándo va a descansar Casemiro?
No sé, de momento no.
¿No se le puede sustituir por ningún otro jugador ahora mismo?
No, es que, bueno, de momento no ha descansado, pero bueno, veremos. De momento, bueno, estamos bien así y veremos.
Creo que el míster sabe el momento exacto que tengo que descansar. Entonces, los minutos que toca jugar, intento hacer mi mejor, como estoy intentando hacer. Estoy en un gran momento de mi carrera y entonces los minutos que me toca jugar, estoy disfrutando mucho.
Si te preguntan, ¿tú qué quieres? ¿Jugarlo todo?
Todo, sin duda. Es que quiero jugar todo y más y más. No hay ni duda de esa pregunta.
Quiero jugarlo todo, estoy en el mejor momento de mi carrera, Casemiro, después del partido de ayer frente al Leganés. Hubo otras buenas noticias, por ejemplo, Asar está subiendo su nivel partido sí. A partido, aunque ayer no viera puerta, pero está empezando a tener más participación en la zona ofensiva. Courtois hizo un par de buenas paradas, una de Óscar, otra de Jonathan Silva. Le ha sentado muy bien el partido de Estambul, ¿eh?
No, desde luego, porque además el portero del Real Madrid es esto, es decir, los grandes
pocas
equipos,
intervenciones,
pero tienen que ser normalmente de mucha calidad, porque bueno, suelen llegar de manera clara. El tiro de Óscar fue muy bueno en la primera parte. Podemos entender que ahí todavía el partido podría tener alguna opción de abrirse en el caso de que hubiera marcado el Leganés. En la segunda parte el tiro fue casi al final, pero bueno, en cualquier caso fue una buena respuesta, como tú decías, para Courtois, que lo necesitaba, porque hace poco tiempo daba la sensación de que todo lo que le tiraban iba para adentro.
Y por fin, en el minuto 90 de partido, llegó el primer gol como madridista del serbio Luka Jovic.
Modric se perfila para el centro, lo ve fácil, raso atrás para Carvajal, segundo palo, Jovic, gol, 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 así, gol, gol. Por fin, Real Madrid 5, Leganés 0.
Estoy muy contento, hola Madrid.
Este es Jovic y sus primeras palabras en castellano, que acaba de llegar. Ya verás cómo en breve empezará a hablar con cierta fluidez.
Debería, desde luego todos los jugadores balcánicos suelen tener especial facilidad para aprender el castellano. Lo que pasa es que este chico, no sé si su carácter tan introvertido, bueno, lo hablará en la intimidad, como suele pasar con Gareth Bale y con todos estos que no hablan de puertas hacia afuera, pero vamos, suelen aprender rápido.
Había marcado ya anteriormente, pero se lo anularon por fuera de juego. Y el gol no es tan fácil como parece, porque el pase de Carvajal iba hacia atrás, él tiene que recular, saltar y colocar la pelota. Eso es Jovic, un rematador dentro del área, esa es su gran virtud.
Sí, pero nosotros lo venimos contando desde que jugaba el año pasado en el Eintracht de Frankfurt. Luego hay muchas opiniones hablando de si es un jugador que se asocia, no se asocia, ni es un jugador de toque, no tiene nada que ver con Karim Benzema, por ejemplo. Él es un rematador,
la antítesis,
juega a meterla de remate único, primer remate, pero hay que ponérselas, evidentemente, y aún así a veces no ha tenido demasiada fortuna. Es el segundo gol, por cierto, que la anulaban en el Bernabéu este año por fuera de juego. Y al final el último entró, el quinto, en el tiempo ya de prolongación. Bueno, es importante para que también él vaya cogiendo confianza, porque como decimos, aunque es un futbolista de un carácter introvertido y más huraño quizá que por ejemplo Vinicius, cuando marcó el gol contra el Mallorca, desató ahí toda esa tensión. Seguramente, aunque él no lo demuestre, porque tampoco hizo una celebración excesivamente efusiva, pero le vendrá muy bien.
El Barça es líder, 22 puntos, el Real Madrid segundo con 21, el Granada tiene 20, si hoy ganara, esperemos que no, que pierda, claro, en el Getafe frente al conjunto de Bordalás, se pondría líder de nuevo con 23 puntos. Así está la tabla después de lo ocurrido ayer. El Atlético también tiene 20, recordemos. Y luego está el caso Bale, que vio el partido desde el palco, se marchó en el minuto 85. Desde el punto de vista del reglamento interno no pasa nada, porque tiene permiso para hacerlo. Desde el punto de vista estético, de implicación en el vestuario, no queda demasiado bien que te vayas antes de finalizar el encuentro. Pero Bale es lo que es, Bale es como es, y no le vamos a cambiar a estas alturas del partido. Le preguntasteis a Zidane varias veces por las circunstancias, Zidane prefiere pasar casi de puntillas.
Sí, no, Zidane de Bale, lo único que dijo anoche es que había hablado con él en el vestuario, previsiblemente antes del partido, porque luego cuando regresaron al vestuario después del partido ya no estaba. Y lo único que también reconoció es que el régimen interno permite que los futbolistas se marchen unos minutos antes de terminar el partido. Creo que son 10 minutos antes, que creo que pueden abandonar el Estadio Santiago Bernabéu en el minuto 80 de partido. Zidane dijo 5 minutos antes. Bueno, son detalles sin importancia. ya no se trata de la obligación, de a lo que esté obligado o de lo que permita el reglamento de régimen interno, sino, como tú decías,
de la implicación, ¿no?
De lo que el futbolista, hombre, no pasa nada, porque después del partido bajas al vestuario y felicites a tus compañeros. Es parte de hacer grupo, de hacer piña, de integrarte. Él no, él se marchó, no dijo más Zidane. Le preguntamos a Casemiro, que se ha convertido en uno de los portavoces también ya muy autorizados de la plantilla, porque es un futbolista con mucho peso en el Real Madrid, y más allá de hablar de la calidad de Bale y de lo que representa Bale cuando juega, cuando es futbolista, se le preguntó un poco por lo que pasa con Bale cuando está fuera de los entrenamientos o del terreno de juego. Todo esto que hemos visto, de si se va a jugar al golf, si se va a Inglaterra. Bueno, Casemiro vino a decir que tampoco lo veo yo muy lógico, pero él estaba en su papel, que mientras que él rinda en el terreno de juego, lo que haga fuera le da igual.
Lo que la gente hace fuera de campo para mí me da igual. Si Bale sigue resolviendo las cosas dentro de campo, como antes de dejar de jugar estaba solucionando, que estaba siendo uno de los mejores jugadores nuestros, a mí me da igual lo que hace fuera de campo.
Esto en cuanto a Bale, que no estaba convocado porque está lesionado. Sí. Otro que no estaba convocado era Vinicius, que obviamente para él supongo que habrá sido un varapalo el haberse quedado fuera de la convocatoria, más no estando Bale. Sobre él sí habló Zidane.
Había que preguntarle además, porque cuando Zidane habló antes del partido no conocíamos que iba a dejar fuera a Vinicius. Era interesante conocer el razonamiento, la explicación de un futbolista que la temporada pasada fue muy importante. De hecho, Casemiro, en la zona mixta, reveló, o para él era su opinión, que los dos futbolistas más importantes la temporada pasada, los mejores, fueron Benzema y el propio Vinicius. Por eso se le preguntó a Zidane. Y creo que es interesante la reflexión, porque más allá de la confianza o de lo que a él le guste, está claro que a día de hoy pasa algo en el Real Madrid que la temporada pasada no pasaba y que por eso no juega Vinicius.
Lo que hay que pensar, y a lo mejor el año pasado no había Eden Hazard, nada más. Ahora está Eden Hazard en su sitio y él tiene que seguir trabajando, porque voy a contar con él. Y es verdad que, bueno, para él es un poco complicado cuando está fuera de la convocatoria, pero como todo, ¿sabes? No solo Vinicius, es cuando tú haces la convocatoria y que hay cuatro o cinco jugadores fuera, es jodido.
Habrá que ver cómo evoluciona Vinicius, pero yo estoy con Fernando Calas, el compañero del diario AS. Creo que le vendría bien una cesión, claro, en el mercado invernal, porque aquí cada vez va a jugar menos. Hazard está empezando a recoger el nivel. Rodrigo va claramente a más.
Sí.
Se le van cerrando las puertas.
Y si vuelve Bale, pues también tendrá que jugar. Y bueno, tiene mucha gente por
Lucas,
delante,
etcétera. Claro. En fin, que la cosa está difícil y este chico realmente necesita jugar 15 partidos seguidos sin preocuparse de que cada día lo hace perfecto. Porque él tiene la sensación de que si no lo hace perfecto, el próximo fin de semana no va a jugar. Esta es la crónica desde el punto de vista madridista, pero hay que hablar de la crónica desde el punto de vista del Leganés. Un Leganés que hizo hasta 6 cambios con respecto al 11 que había jugado el sábado y ganado frente al Mallorca. Cuéllar, Rosales, Siobas, Recio, Roque Mesa y Carrillo no jugaron este partido, habiendo sido titulares frente al equipo bermellón. Solamente una baja obligada, la de Siobas. Está claro que Luis Zembranos tenía en mente que el partido de verdad importante era el del próximo fin de semana frente al Eibar.
Sí, hombre, a ver, es cierto que se encontró...
Nadie quiere perder 5-0, está
no,
claro.
No, y que se encontró con un 2-0 en 8 minutos.
También.
Porque el equipo salió un poco a verlas venir y el Real Madrid salió ayer muy enchufado, muy fuerte desde el principio, y le sorprendió. Pero ya incluso con el cambio del portero denota cierta relajación, o entendiendo que quizá el partido importante, como lógicamente vamos a escuchar ahora, es el del próximo domingo frente al Eibar, donde ahí sí se juegan mucha parte de esa remontada, inicio de recuperación de esta crisis inicial de temporada para el Club Deportivo Leganés. Pero yo creo que escuchando a Luis Zembranos, a su entrenador, está claro que, bueno, lo de ayer del Bernabéu era casi casi como un trámite, como diría Caparrós, pasar por el dentista, pasó por el dentista y lo importante viene el domingo.
Hemos pensado que tenemos 3 partidos en 8 días, que el otro día hicimos un esfuerzo importante anímico y físico con jugadores con molestias y con golpes, que al final pues el periodo de recuperación en estos 4 días pues ha sido más justo, y lógicamente que venimos ante un rival que en su campo pues muy pocos equipos han conseguido aquí algo positivo. Hemos intentado pues analizar un poquito todo eso y pensar a partir de ahora en el Eibar. No me preocupa la diferencia de goles, me preocupa perder, me da igual perder 1-0 que 5-0. Nos ha servido como un partido, como un entrenamiento fuerte.
Dos futbolistas que se habían quedado fuera de la lista de convocados el pasado sábado, como Enesirio Merúa, fueron titulares. Me da la impresión de que el sábado no va a volver a ocurrir así frente al Eibar. Y hubo situaciones novedosas. Bustinza de lateral derecho, Abasien de medio centro. Está claro que aprovechó incluso para hacer ciertos experimentos en la formación.
Sí, Óscar jugó en la media punta, que fue lo poquito salvable en la primera parte, con ese disparo, como decimos, desde fuera del área que detuvo Courtois, pero Enesirio, por ejemplo, estuvo desaparecido. Kevin Rodríguez tampoco aportó demasiado y en defensa fue un equipo quizá excesivamente blando. Yo diría que el mejor fue Soriano, sinceramente, porque es verdad que se llevó cinco, pero paró otros cinco. Eso, unido al poste de Benzema, propició que no se llevaran más goles en contra. En cualquier caso, lo que le preguntamos en este caso a Rodrigo Tarín al final del partido, el representante del Lega que compareció ante los medios, era bueno si este partido en cualquier caso hacía perder algo del crédito conseguido en el primer choque contra el Mallorca a su nuevo entrenador, a Luis Zambrano, si entendía que esto podía debilitar su figura después de que el otro día contra el Mallorca, bueno, pues sirviera de aliciente. Y Tarín dejó muy claro que no, que confían plenamente en cómo están trabajando a día de hoy y que para él, a pesar de todo lo que se diga, ni mucho menos lo de Eibar es una final.
El otro día fue su primer partido y consiguió una victoria. Llevábamos 9 jornadas que no habíamos conseguido una victoria. Hoy ha perdido en el Bernabéu, hemos perdido todos. Creo que es una situación que se puede dar, perfectamente normal. Yo creo que no cambia para nada la situación del míster.
¿El domingo es una final?
Es que yo creo que no hay finales en octubre. Queda muchísima temporada, quedan muchísimos puntos en juego. Es un partido muy importante para nosotros, pero como todos los que quedan.
El domingo recibe al Eibar en Butarque, el Leganés, el Eibar que juega hoy a las 7 de la tarde frente al Villarreal, de ahí que el partido haya sido trasladado al domingo y no se juegue en sábado. El Leganés, que tiene ahí una final, 3 puntos importantísimos, de ganar ese partido, relanza su posición en la tabla y se pone cerquita de las zonas de salvación. De perder, es de estas derrotas que te hacen daño, aunque es verdad que queda todavía un mundo por delante. Ayer estábamos pendientes de otros partidos que influyen decisivamente en lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque el Real Madrid recibe al Betis el próximo sábado. El Betis, que estaba tocadísimo, que está tocado, pero que ayer le ganó 2-1 al Celta de Vigo en el Villamarín con un gol de Fekir prácticamente en el minuto 90 y tantos. Sí. Carlos, Rubí sigue en el cargo, pero si pierde aquí el sábado no sé yo si va a continuar.
No, seguramente, bueno, y aunque no hubiera ganado ayer el Betis, probablemente la cantidad de partidos y sobre todo el poco tiempo que hay entre uno y otro, eso es, hubieran permitido que Rubí se hubiera sentado en el banquillo del Estadio Santiago Bernabéu. En cualquier caso, ese gol de Fekir fue también una explosión para liberar tensión. Se vio la celebración al final de los futbolistas del Betis con el propio entrenador. Bueno, es una prueba de fuego y un ultimátum de nuevo para el entrenador del Betis, aunque yo creo que ahora mismo tampoco al Betis se le va o se le debe juzgar por lo que pueda hacer el sábado en el Bernabéu.
Está claro, tiene buenos jugadores, pero ha comenzado mal la temporada del Betis. Próximo rival del Real Madrid el sábado en el Bernabéu. Por cierto, el Celta, que jugaba ayer en Sevilla, es el próximo rival del Getafe el domingo, el Getafe que juega también hoy. Otro que puede caer, incluso hoy mismo dicen, Fran Escribá, el técnico de los gallegos, no levanta cabeza el Celta. Fran Escribá dice que él está con fuerza.
Yo fuerzas tengo todas, pero ya digo que la ley del fútbol es la ley del fútbol, pero vamos, vuelvo a decir lo mismo, les aseguro que ahora mismo solo me duele y me preocupa el resultado por el equipo, por mí no me preocupa lo más mínimo.
¿Tú te sientes con fuerza para continuar?
Por supuesto, pero no por nada, es que si no me sintiera con fuerza y no sintiera el apoyo del vestuario, no estaría aquí.
Atentos pues a lo que pueda pasar hoy en Vigo, porque insisto, el Getafe juega frente al Celta el próximo domingo. Para terminar con el Real Madrid, esto le influye directamente, cambian los horarios de la Liga de Campeones para la próxima temporada.
Sí, bueno, para el Atleti, para el Madrid, para todos los equipos Champions y europeos, y en una reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA se han aprobado nuevos horarios para la próxima temporada, estamos hablando 2020-2021, evidentemente no para esta. Se mantienen los horarios de las 9 en punto de la noche, pero el que se jugaba o los que se jugaban esta temporada a las 7 menos 5 pasarán a ser a las 7 menos cuarto, es decir, 10 minutos antes, un horario un poco más, no sé, racional o normal o fácil de recordar, partidos 7 menos cuarto y 9 en punto de la noche. Y además, la Europa League va a pasar de 48 a 32 equipos participantes, porque recordemos que se crea una nueva competición, sí, la Conference League. Volvemos a tener 3 competiciones europeas, como antaño con la Recopa, sí. Pues con esa creación de la nueva competición, la Europa League reduce de 48 a 32 equipos.
Lo cual hará más amable el calendario de la gente de la Europa League, que suele ser bastante costoso, lo estamos viendo con el Getafe esta misma temporada. Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Una pequeña pausa y vamos con el Atlético y con el Getafe.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Canciones.
canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de Los Lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 9 menos 20, cerramos la jornada en primera. Desde el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe, Granada. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El Atlético de Madrid ya jugó el martes, empató a uno, como sabéis, en Vitoria con aquel gol de Álvaro Morata y con el gol de Lucas Pérez, aquel golazo cuando quedaban 8 minutos para el final del partido. El Atlético es cuarto ahora mismo con 20 puntos y se enfrenta el sábado 6:30 de la tarde al Sevilla, que es quinto también con 20 puntos. Así que partido realmente difícil y complejo el que tiene el Atlético de Madrid, que esta mañana ha vuelto al trabajo. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y que en principio no va a poder recuperar a ninguno de los lesionados que ya tenía, que eran baja en los últimos partidos.
Sí, y recordamos, los dos hombres de defensa importantes, Savic y Jiménez, van a seguir en el dique seco, no van a poder llegar a ese partido en el Sánchez-Pizjuán el sábado a las 6:30 de la tarde, tampoco Joao Félix, así que bueno, veremos a ver si siguen las variantes, sobre todo en la parte de la delantera, donde recordamos el otro día le tocó a Morata ser suplente, salió en su lugar Diego Costa, el que parece que sí que se gana el puesto es Correa, con sus grandes partidos y asistencias en los últimos partidos, pero bueno, todavía es pronto, y como tú dices, un choque muy complicado en el Sánchez-Pizjuán, siempre lo es de por sí, pero además con todo lo que tiene en lo clasificatorio este partido, que se jugará, como decimos, el sábado a las 6:30. Un Sevilla que, por cierto, empataba ayer su encuentro en Mestalla ante el Valencia y casi in extremis conseguía empatar el partido después de ir perdiendo durante prácticamente todo el encuentro. En el minuto 8, Rubén Sobrino conseguía el gol del empate para darle ese punto al rival del Atlético de Madrid el próximo sábado.
En el minuto 80, cuando quedaban 10 para el final del partido, el Sevilla fue mejor, tuvo la victoria en la mano, pero a 10 minutos para el final Rubén Sobrino consiguió nivelar el resultado. Un Atlético de Madrid en el que obviamente va a haber cambios porque hubo rotaciones el pasado miércoles. Llorente y Héctor Herrera tienen cara de banquillo clarísimo. Costa es muy posible que se vaya al banco y volverá seguro Coque a la formación. Morata, yo creo que tal y como estaba, va a estar en el 11 porque Morata lleva 3 partidos consecutivos marcando, Laura.
Sí, desde luego que es el hombre más en forma a pesar de ese corto bagaje del Atlético de Madrid. Recordamos, solo 11 goles sí. En los 11 partidos que llevamos disputados, es ahora mismo el hombre más en forma, con 3 goles consecutivas, así que parece que Morata sí que va a ser en esta ocasión titular. Mira, llega información de última hora, que ha regresado el Atlético de Madrid este jueves a los entrenamientos, y efectivamente, por las pruebas que ha hecho Simeone en el día de hoy, Diego Costa va a apuntar a la suplencia en el partido ante el Sevilla, si tenemos en cuenta al menos el entrenamiento que ha tenido lugar hoy en el Cerro del Espino. Morata apunta junto con Correa al 11 titular en la punta de ataque, mientras que regresarían también Trippier en el lateral y Coque en el centro del campo.
Al igual que Tomás, que también fue suplente el otro día porque le otorgó descanso Simeone. Sí que hay hora ya y día para el Atlético de Madrid-Barcelona.
Sí, va a ser, a ver, que se me ha traspapelado ahora mismo, la jornada número 15, aquí lo tengo, el domingo 1 de diciembre a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano, así que ya tenemos horario para ese clásico Atlético de Madrid-Barcelona, domingo 1 de diciembre a las 9 de la noche.
Partido siempre interesante, uno de los grandes del campeonato español. Y el Getafe, hoy juega el Getafe 9:15 de la noche frente al Granada, que comenzó esta jornada como líder, ahora momentáneamente es tercero. Un Getafe, Diego García, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Os contaré esta tarde Diego García el partido en directo desde el Coliseum, desde las 9 menos 20, lo contamos a través del 106.0 de la FM. Un Getafe, digo, que recupera efectivos en defensa, está por ver si llega Gené, parece que Nion y Damián sí van a estar de nuevo en la formación titular.
Sí, esa es la gran duda de Bordalás. De momento parece que, bueno, que Nion va a ser de la partida, que Damián podría recuperar también ese lateral derecho. Hay que recordar que Damián lleva tres partidos sin poder actuar en el once de Bordalás, que Nion estaba jugando de lateral derecho y que Raúl García Carnero estaba actuando en esa posición de lateral zurdo. Todo apunta a que Gené va a estar hasta último, bueno, hasta el último segundo para ver si va a ser o no titular y de la partida, incluso entrar en la convocatoria, pero yo creo sinceramente que Gené lo tiene muy complicado. Ayer prácticamente ni siquiera saltó al césped para entrenar con sus compañeros, estuvo haciendo ejercicios al margen, está entre algodones, vamos a ver si llega o no al partido, pero esa es la gran duda hasta última hora del equipo de Bordalás.
El once podría ser este: David Soria en la portería, Damián, Cabrera, veremos si Gené sí o no, Nion en la izquierda, Arambarri y Maximovic en el doble pivote, Jason en la derecha, Cucurella en la izquierda y arriba, la verdad, entre Jorge Molina, Mata y Ángel dos, porque no tengo muy claro si va a mover ahí el equipo Bordalás, Diego.
Es complicado, José María, porque, claro, en principio todo apunta a que Jorge Molina y Jaime Mata son los dos delanteros titulares, pero, claro, Ángel está marcando goles, Ángel está compitiendo muy bien, Ángel cada vez que sale rinde de maravilla y eso provoca, evidentemente, que haya dudas en ese ataque de si Mata o Molina van a acompañar a Ángel o si definitivamente se quedan Mata y Molina como los dos delanteros referentes para este encuentro frente al Granada.
Un Bordalás que ayer dijo que lo de jugar en casa es jugar, no, ganar los partidos de casa es fundamental. De momento este año ha jugado 5 y solo ha podido ganar 2. Es verdad que perdió solamente 1 contra el Barcelona, pero a la vez y Atleti de Bilbao se llevaron sendos empates. Bordalás.
Es muy, muy importante, yo creo que para cualquier equipo. Yo siempre le digo a los chicos, desde prácticamente que llegué a Getafe, que las ligas se ganan y se pierden de local. Y lógicamente pues hay que intentar sumar el mayor número de puntos y hacernos muy fuertes, sabiendo las dificultades, sabiendo en la liga que estamos, sabiendo que el potencial también de los rivales, pero para mí tiene una importancia muy grande.
¿Y cómo llega el Granada? Que, por cierto, acaba de llegar a la capital de España hace pues muy poquitos minutos, a eso de la 1:00 p.m. aproximadamente tenía prevista la llegada. Un Granada que viene mermado por las ausencias. Le preguntamos a alguien que lo conoce muy bien, Gerardo Girón, compañero de Canal Sur Granada. Gerardo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Viene muy mermado el Granada. ¿Con qué efectivos llega finalmente Diego Martínez?
Pues al final el técnico rojiblanco no ha tirado ninguno al filial, que parecía que iba a tener que completar convocatoria con algún jugador del filial, pero no, se lleva 19 jugadores. Otra cosa es la situación física en la que están algunos de ellos, porque no se han entrenado con normalidad o salen de lesiones. Machi, Etequi, Puertas o Kini, que ha estado 1.5 meses lesionado. Vamos a ver en qué condiciones físicas están estos jugadores y si están para intervenir algunos minutos o quedarse en principio en el banquillo, pero han entrado en la convocatoria. Son 19 los jugadores que se ha llevado. De todos modos, va a haber rotaciones, os digo, porque parece muy clara la inclusión de Martínez seguramente en el eje de la defensa, si es que no utiliza tres centrales, y parece que le va a dar por fin oportunidad al turco Ismaïl Kouyaté, que debutaría, porque desde que llegó aquí a Granada no ha debutado, así que sería una de las grandes novedades. Y luego a ver qué pasa con la pareja de medio centro y si Puertas va a estar o no para estar en esa tripleta atacante, probablemente con Soldado y Vadillo, ¿no?
Sí, porque recordemos que el domingo el Granada recibe a la Real Sociedad. Bueno, solo ha perdido un partido fuera, equipo más goleador a domicilio, 12 tantos. ¿Cuál es el secreto de este Granada de Diego Martínez, que comenzó la jornada como líder?
Siempre nos preguntan los proyectos deportivos de Granada cuál es el secreto. Yo creo que el secreto está en el técnico, un técnico formado aquí en la Facultad del Deporte, que luego tuvo pues su periplo por equipos de tercera en la provincia de Granada, pero se lo llevó Monchi al Sevilla. Allí aprendió mucho por lo que se ve y ha explotado como técnico, aunque tuvo alguna discrepancia con la directiva de Osasuna y no cumplió el segundo año allí de contrato. Pues yo creo que le ha llegado el momento a sus 38 años aquí de demostrar que va y de qué manera lo está demostrando, no simplemente en la estrategia, en la táctica y demás, sino en el apartado psicológico, sobre todo porque ha hecho vestuario. Yo llevo muchos años en la información deportiva y no me he encontrado un año en el que te dicen, en tu confidencia, ya tenemos todos los informadores en el vestuario, te dicen: Gerardo, no hay ningún problema, esto es una familia de verdad, no hay ningún disgustado y todo el que sale se enchufa, juega 10 minutos, 15 o demás, y el sacrificio que tiene el equipo y lo que estáis viendo, ¿no? Saber administrar también los últimos minutos de partido y demás, pero yo creo que hacer vestuario y hacer una familia, creo que está siendo un factor determinante.
Gerardo Girón, Canal Sur Granada. Un abrazo, gracias, buenas tardes.
Un saludo.
Pues lo dicho, lo contamos aquí en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la Onda a partir de las 9 menos 20 de la noche a través del 106.0 de la FM. A Diego García le tenemos en la Plaza de Callao porque ha ido a ver qué se contaba Piqué, el central y capitán del Barcelona, que está metido de lleno en la organización de la Copa Davis porque es el presidente de la empresa Cosmos, que es una de las que lo está llevando. Allí ha estado con Albert Costa, pero no ha hablado nada de nada sobre fútbol, Diego, ¿no?
No, te puedo decir que la Plaza de Callao está muy bonita, porque es todo lo que hemos podido ver en el día de hoy, porque la verdad es que Piqué ha estado casi menos de 20 minutos aquí en esta Plaza de Callao. José María ha hablado muy poquito acerca de esta Copa Davis, simplemente ha lanzado el mensaje de, evidentemente, que hay que ser solidario y hay que hacer un mundo mejor en reciclando. De hecho, si reciclas aquí en esta Plaza de Callao, si vienes con 10 botellas, ya sean de vidrio o de plástico, puedes ganar una entrada para la Copa Davis, que ya sabes que arranca el próximo día 18 de noviembre aquí en la capital de España, aquí en Madrid. Ha estado también, como tú decías, Albert Costa, ha hablado de esa entrada, por ejemplo, que con esa entrada puedes ver 3 partidos, 2 individuales y un dobles, y también han estado Nieves y Borja de Covidrio y Ecoembes para promocionar evidentemente este patrocinio que realizan y que quieren que sea un acto solidario para que la sociedad tenga una conciencia de reciclaje. Piqué no ha dicho absolutamente nada de fútbol, no ha hablado del Barça-Madrid, no ha hablado absolutamente de nada del Barcelona, ni tampoco ni de los Juegos Olímpicos, ni de la Eurocopa, absolutamente de nada, porque no ha atendido a los medios de comunicación.
La Copa Davis comienza aquí en Madrid en la Caja Mágica el 18 de noviembre. España debuta el 19 de noviembre frente a Rusia. En nuestro grupo está también Croacia, o sea que es una competición realmente complicada, pero no para nosotros, para todos los que van a estar, una especie de mundial de tenis, que también se va a llamar así a partir de este momento. Gracias, Diego.
Un abrazo, José María.
¡Sí! ¡En los cuartos de final de la Liga de Campeones!
Diego García, que estuvo anoche en Alcalá de Henares, también estuvo Esther Juaranz. Esther, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María.
Y el Atlético de Madrid, que le ganó 2-1 al Manchester City y por primera vez en su historia rompe el dique de los octavos y se mete en los cuartos entre las 8 mejores del continente.
Cuarto intento para los rojiblancas, a la cuarta fue la vencida. La verdad que el equipo de Pablo López sufrió con un balón al larguero con 2-0, y luego ese gol a falta de 2 minutos para el final de Bremer. Y bueno, aunque sufrió, la verdad que el equipo estuvo muy bien, el equipo luchó mucho, defendió muy bien, con muchas ayudas atrás, y consiguió algo histórico para el Atlético de Madrid en su estadio, donde ganó por primera vez en esta competición. No había conseguido en 7 partidos ganar nunca en Champions, y ayer también rompió esa estadística negativa. Así que todo fue redondo, todo fue perfecto. Sigue la racha, 5 partidos sin perder de este equipo, que no sabemos dónde tiene el techo.
Un equipo con calidad, siempre lo ha tenido, pero además ahora está empezando a ser un equipo muy rocoso, y ayer aguantó perfectamente frente a uno de los grandes como el Manchester City. Hay una mexicana de nombre Charlín Corral, delantera del equipo rojiblanco, que ayer hizo un gran partido y que estará feliz como unas castañuelas a esta hora de la tarde, 1:46. Charlín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Por fin conseguisteis romper el dique de los octavos y meteros entre las 8 mejores.
Sí, creo que desde cuando lo queríamos, ¿no? Y bueno, en lo personal es mi primer año y pues muy contenta de llegar este año y que se haya hecho historia, ¿no? Haber colaborado ahí con el equipo a que se hiciera historia. Obviamente queremos más, pero era importante darle una alegría a la afición.
Llegó el primer gol muy cerquita del descanso, gol de Houghton en propia puerta, aunque Ludmila tuvo mucha fe para perseguir ese balón. Luego en el 2-0, gran jugada de Charlín Corral, y Ángela Sosa marca prácticamente a placer. Todavía creo que te está buscando la defensa de los ingleses, Charlín.
Sí, la verdad que ayer fue un partido de esos que disfrutas, ¿no? Porque participé ahí en el segundo gol y obviamente pues me gusta mucho gambetear y buscarle siempre las espaldas a las defensas, y creo que tuve ahí la fortuna de que gracias a esa jugada se dio nuestro segundo gol, que fue el de la victoria, ¿no? Porque después se empezó ahí medio a complicar, pero muy contenta de haber ayudado y obviamente pues de que poco a poco me voy encontrando mejor con el equipo.
Sí, sí, la verdad es que fue un regate seco, la dejó completamente tirada. Cuando quiso reaccionar ya le había ganado 3 metros y luego, después de que tocara la portera, el balón le llegó a Ángela Sosa, que solo tuvo que empujarlo. Bueno, para los que no te conocen, estuviste 4 temporadas en el Levante, 88 goles, que son muchísimos goles. ¿Qué tal te encuentras en el Atlético? De momento las cosas te van bien.
Sí, sí, la verdad que al principio me costó un poco, ¿no?, el cambio, porque como dices, fueron 4 años donde ya me había acoplado a un sistema, ya conocía a mis compañeras. Al final hemos visto que cada año la liga empieza a subir de nivel, entonces obviamente me tengo que adaptar al equipo y poco a poco pues agarrar esa confianza que me caracteriza dentro del campo. No ha sido fácil, todavía voy en ese camino de cada vez encontrarme mejor. Fuera del campo pues también hablo más cada vez con mis compañeras, que eso pues me ayuda bastante, pero la verdad que cada día me siento más feliz, más contenta de estar aquí.
28 años, 2 mundiales a tus espaldas, mucha experiencia. Tenéis una tripleta arriba con Ludmila y con Toni Dugan que puede dar muchas alegrías, ¿eh?
Sí, sí, cada partido creo que nos vamos encontrando mejor y sí, ofensivamente tenemos muy muy buen equipo y obviamente pues defensivamente también, ¿no? Creo que es un equipo muy muy completo y como te digo, poco a poco llegarán todavía más goles, más victorias, pero bueno, la victoria de ayer sabíamos que era muchísimo, muy importante.
Charlyn, ayer muchas de tus compañeras cuando salían en sala de prensa comentaban el cambio psicológicamente que había tenido el equipo con la llegada de Pablo López y la clave y una de ellas está siendo la confianza en vosotras mismas. ¿Crees que eso es lo que realmente os está haciendo creer tanto, está haciendo que el equipo esté ahora mismo en Liga con 3 victorias seguidas y en Champions por primera vez en cuartos?
Sí, yo creo que sí tiene que ver. La verdad es que pues desde que ha llegado el nuevo míster creo que nos encontramos con mucha motivación y creo que para las jugadoras nuevas pues ha hecho esa adaptación más fácil, ¿no? Porque creo que siempre cuesta adaptarte fuera del campo y él ha ayudado al ambiente, ¿no? A que haya mejor ambiente, a que nos quitemos un poquito esa presión. Sabemos que estar aquí en el Atlético siempre es presión de ganar, de dar todo, pero creo que ha sabido balancear muy bien los momentos, cuando es diversión, cuando es festejar, cuando es trabajo, y es muy importante, ¿no? Y yo creo que eso ha ayudado a que cada partido, vayamos partido a partido, lo disfrutemos y el grupo esté más unido que nunca.
Hablaba Esther de Pablo López, del entrenador. Este era Pablo López después del partido, feliz y hablando del vestuario.
Pues muchísima felicidad. Una auténtica barbaridad. Ves al futbolista en el vestuario con una alegría tremenda, saltando, cantando, bailando. Hay una felicidad en el grupo espectacular, ¿no? Y a mí, como responsable de ellas, lo único que puedo darle es las gracias por haber logrado este paso histórico, ¿no? Para la entidad, para la institución, para todos, es seguir creciendo poco a poco, ¿no? Soy inmensamente feliz.
¿Cómo estaba ese vestuario después de la victoria ayer? ¿Cómo fue la celebración, Charlyn?
Sí, la verdad que empezamos celebrando desde que él llegó, desde el partido del Levante, pues era algo que no nos acostumbrábamos a hacer, ¿no? El poner música, el bailar, y desde que él ha llegado, pues le gusta eso, ¿no? Como te digo, saber tener un balance y cada victoria que hemos tenido, siempre la celebramos ahí bailando con música, cantando y la verdad que eso te relaja mucho y te hace sonreír, ¿no? Como futbolista después del esfuerzo, pues creo que esos momentos son únicos y siempre pues, se nos van a quedar.
Mira, le preguntamos a tu compañera Amanda San Pedro, que reapareció ayer después de una lesión, por los rivales. Algunos son de AUPA, esto dijo.
No nos ha dado tiempo ni a pensar en el rival, o sea, es que nos da absolutamente igual, estábamos ahí celebrándolo, mañana seguiremos todavía en frío pensando lo que hemos conseguido y bueno, sí que es verdad que hay para nuestro gusto 2 potencias a nivel tanto europeo como a nivel mundial, como son Olympique de Lyon y Wolfsburgo, que son las que te quieres obviamente evitar y quitar de encima, además que lo hemos vivido en nuestras carnes estos últimos años y bueno, a partir de ahí pues es a sorteo puro, que nos toque quien nos tenga que tocar.
8 de noviembre el sorteo, no tires de tópico, Charlyn, no es lo mismo el Wolfsburgo o el Lyon que, por ejemplo, el Glasgow Rangers, ¿no?
Exacto, sí, creo que bueno, pues ojalá que haya suerte, ¿no? En el sorteo. Somos conscientes de que ya todos los rivales pues ya son fuertes, por algo pasamos a la siguiente ronda y tenemos que estar preparadas para todo, pero sí, ¿no? Al final sabemos la historia que tienen estos clubes, como el Wolfsburgo, el Olympique. Entonces, bueno, están acostumbradas a ganar, ¿no? La Champions. Pero bueno, va a haber tiempo. Yo creo que va a haber tiempo para preparar bien el partido contra el rival que nos toque. Y obviamente eso también nos va a ayudar a nosotras, ¿no? A que el equipo pues mejore de aquí a que se juegue ese próximo partido.
Pues Charlín Corral, delantera del Atlético de Madrid. Ayer tuvo una participación destacadísima en el segundo gol. Buen partido y el Atlético por fin ha conseguido meterse en los cuartos de final. Charlín, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un saludo.
Un beso. No era cuestión de preguntar hoy por huelgas. Estamos para otras cuestiones. Por cierto, el sábado juegan contra el Deportivo,
sí,
contra el segundo
también
clasificado.
Partidazo también, muy centradas en Liga. Como te decía, tres partidos, tres victorias consecutivas en Liga para las de Pablo López, que están en lo más alto de la tabla. Así que también vamos a ver si ese buen momento que ha iniciado también se sigue prolongando en la Liga.
Gracias, Esther.
Venga, un abrazo.
Vamos con la segunda división. Los tres equipos madrileños juegan esta semana, qué curioso, contra los tres últimos clasificados. Esta mañana nos hemos ido al Corcón. El Alcorcón recibe al Racing de Santander el sábado. El Racing está penúltimo, si no recuerdo mal. Aquí está Pablo Taboada, que ya ha vuelto de Santo Domingo. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, penúltimo, y es un partido más complicado de lo que parece, José. Fuera de casa, 5 empates, solo ha perdido un partido. Y para el Alcorcón es muy importante ganar. Solo suma una victoria esta temporada en Santo Domingo. Y si gana, se engancha a esos puestos de playoff. Fran Fernández cuenta con todos los jugadores menos las bajas de Ernesto Gómez y Pomares, y hoy le hemos sacado 2 minutos a Fran y le hemos preguntado por el partido del sábado, la sequía en casa y la afición.
Este sábado partido contra el penúltimo clasificado, pero que fuera de casa ha empatado 5 partidos y solo ha perdido 1. ¿Se fía de la situación del Racing?
No me fío, porque creo que es un equipo que lleva menos puntos de los que llevaría por su juego. Creo que es un equipo que juega muy bien al fútbol, sobre todo en su ataque posicional. Creo que transita muy bien y muy rápido con mucha gente. Tiene jugadores que marcan un poco de diferencia en los unos contra uno, sobre todo en su juego exterior. Y bueno, y creo que en las últimas cuatro salidas, que además no eran nada fáciles, ha conseguido sumar puntos. Entonces, nosotros estamos muy alerta con los rivales, pero aquí lo importante es lo que hagamos nosotros. Nosotros creo que estamos en un buen momento, seguimos mejorando, evolucionando nuestro juego y solo nos falta un pasito más aquí como local y queremos conseguirlo cuanto antes.
Te quería preguntar también un poco por el equipo. Está haciendo los deberes fuera de casa, es el segundo mejor equipo de segunda división con 13 puntos. Está solo 2 puntos de los puestos de playoff, pero en casa es el peor equipo de toda segunda división. ¿Es el equipo consciente de que si gana en casa puede pelear por algo grande?
Bueno, ahora mismo peleamos por ganar el próximo partido y el próximo partido es en casa. Sí somos conscientes de que no hemos sumado los puntos que nos gustaría, pero por el contrario creo que el equipo está mostrando muy buen nivel en los últimos partidos, a los que nos hemos enfrentado a equipos que van a estar arriba, y creo que no hemos sido nada inferiores, incluso creo que todo lo contrario. Entonces, lo que no podemos obsesionarnos con el resultado. Tenemos que seguir con continuidad de lo que estamos haciendo y mejorarlo. Pero creo que en el camino que llevamos en los últimos partidos en casa, muy pronto vamos a conseguir la victoria.
También te quería preguntar por la afición. En estas primeras jornadas, prácticamente Santo Domingo ha habido media entrada o hasta menos. ¿Es fácil para los futbolistas evadirse de eso?
Sí, nosotros somos profesionales y estamos, primero, muy contento de todo el mundo que viene a nuestro campo a apoyarnos. Incluso fuera también viajan y nos apoyan muchísimo. Y bueno, y a partir de ahí, cuanto más seamos, pues mejor para todos. Al final, esto se trata de que todos queremos ganar. Afición, plantilla, cuerpo técnico, club, empleados, todo el mundo quiere ganar. Entonces, todos tenemos que hacer lo máximo posible. Pero, lo dicho, vengan los que vengan, seguro que nos van a apoyar como siempre y bueno, creo que en los últimos partidos la animación ha sido muy buena.
¿Crees que si empiezan a llegar esas victorias aquí en casa, vendrá más gente?
Sí, claro, por supuesto. Al final, uno para recibir tiene que dar.
Y Fran Fernández, protagonista aquí en el partido de la una, en entrenador del Alcorcón. Vamos con baloncesto. Derrota del Real Madrid en la Euroliga, tercera consecutiva fuera de casa, Carlos.
Sí, 3-3 fuera de casa, 3 derrotas. Balance, 2 victorias en casa, 3 derrotas fuera. Se coloca el Real Madrid 13º en la tabla de la Euroliga. Líder el Barcelona con 5 victorias y 0 derrotas. Anoche 95-86 cayeron ante el Bayern de Múnich. El mejor fue el debutante Usman Garuba, que no pudo celebrar su debut en la Euroliga con victoria. 12 puntos, 4 rebotes, 20 de valoración. Y ahora por delante, nada más y nada menos, el viernes otra jornada de Euroliga, esta vez en el Palacio ante el Alba de Berlín a las 9 de la noche. Y el domingo a las 6:30, Liga ACB, Baskonia, Real Madrid en el Fernando Buesa Arena. Recordemos, con las bajas de Reyes y de Mesri.
Vamos con otras noticias. Rafa Nadal ya está en los octavos de final del Masters 1000 de París, Laura.
Debutó con victoria ante el francés Manarino en 2 sets, 7-5 y 6-4, y se mide en octavos no antes de las 7:30 ante el suizo Wawrinka. Nadal satisfecho con su rendimiento después de 1.5 meses sin competir.
Muy feliz con la victoria de hoy. Un regreso muy positivo en las pistas a nivel de juego y ojalá que el físico este año, a final de año, pues me pueda respetar y me pueda dejar jugar de la manera que espero poder jugar. Es difícil siempre volver a la competición y más en las condiciones probablemente más complicadas para mí, pero creo que ha sido un muy buen regreso, ¿no?
Roberto Bautista no estará en la Copa de Maestros de Londres.
Tras caer eliminado en París ante el australiano Alex de Miñaur, el español ha dicho adiós a todas sus opciones de quedar entre los 8 mejores del año. Si lo consigue, Alexander Zverev, verdugo de Fernando Verdasco en París, como 7º clasificado.
La selección española sub-17 de fútbol sigue con su andadura en el Mundial.
Después del empate a 0 contra Argentina en su debut, la rojita buscará su primera victoria hoy ante Tayikistán a las 5 de la tarde. Una victoria les clasificaría para octavos de final, donde ya están Francia y Senegal. David Gordo, seleccionador.
Subcampeón de Asia y bueno, la gente pensará que solo por el nombre deberíamos ganar, pero nada más lejos de la realidad. Va a ser un partido duro, es un equipo que compite muy bien, súper combativo, muy agresivos, tiene las ideas muy claras, ganaron a Camerún con justicia e incluso merecieron más en el marcador. Está claro que España debe ser superior y debemos ganar el partido si queremos seguir en el Mundial. Si no ganamos a Tayikistán, está claro que se nos pondría todo muy complicado.
Y en fútbol internacional, partido loco en Anfield en la Copa de la Liga Inglesa.
Liverpool 5, Arsenal 5. El equipo de Klopp, que fue perdiendo por 1-3 y 2-4, consiguió empatar a 5 goles en el 95 con un tanto de Origi. En los penaltis, el español Dani Ceballos falló el único penalti en la tanda para el Arsenal, clasificando al Liverpool para los cuartos de final de la Copa de la Liga.
Nos vamos, os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano a las 9:20 esta tarde a través del 106, el partido del Getafe en casa frente al Granada. Volvemos mañana 1:03. Adiós.